Ahí donde se encuentra, usted acompáñeme con la palabra de Dios, con Biblia en mano, como dice nuestra hermana Fallon, gloria a Dios. Y vamos a comenzar en esta noche a leer la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10, para comenzar en esta hora, gloria al Señor. Desde ahora le digo, si tiene alguna petición, empiece a escribirla desde ahora, no la deje para el final, que puede que se quede sin presentar, y nos gustaría orar por cada una de sus peticiones. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 y 10. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor añada bendición a su palabra, gloria a Dios, gócese ahí. Y como tema, decidí el amor verdadero. El amor verdadero, gloria al Señor. Y estamos pues en esta semana, para el mundo, mucho celebrando y que la semana del amor o el mes del amor, pero verdaderamente, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Y quién es el amor? ¿Y cómo es el amor? El amor, para muchos, es un tema muy tratado, muy hablado. Se abren muchos libros, muchas novelas de amor, temas de amor, muchas canciones de amor, muchas películas de amor. Pero ¿cuál es el verdadero amor? El amor en esta época no solo es de corazoncitos y cupiditos, no es rosas sin espinas, cajitas de chocolate. El amor es mucho más que eso, bendito el nombre del Señor. Y como leímos ahí, ustedes leyeron conmigo, nos da un consejo la palabra del Señor. Nos llama primero de amados. Mire cómo nos trata el Señor. Porque es inspirado por el Espíritu Santo cuando el apóstol Juan escribió esto. Amados. Qué lindo cuando nos dicen amados. Qué malo es cuando alguien nos dice, mira tú, y nos pone un sobrenombre que no nos gusta. Nos pone un mal nombre, nos dice alguna palabra que no nos alienta para nada, que al contrario nos disminuye, nos destruye. Muchas personas, hoy en día hay que tener mucho cuidado, las personas se ofenden de cualquier palabra que le digan. Estamos en un mundo que está dominado por el maligno. Y las personas, si no están en Cristo Jesús, lamentablemente no tienen la suficiente fuerza para soportar las malicias que hay en el aire. Y mire cómo nos trata el Señor a nosotros, de amados. Y muchas veces nos dice, hijitos, nos trata siempre con cariño, nos trata siempre con ese amor, se dirige a nosotros con amor. Entonces nos da un consejo, amémonos, amémonos. Lamentablemente es necesario que el Señor nos acuerde a nosotros que nos debemos de amar unos a los otros, porque hay tanto odio y tanto rencor y tanta raíz de amargura y tanta falsedad, que es necesario que nosotros hagamos esta palabra y la recordemos y la memoricemos para saber cuán grande y verdadero es el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y dice que nos amemos unos a otros, no solamente que yo decida de amar a un grupo y a otro no, sino es todo, Bendito el nombre del Señor, porque ¿cuál es la fuente del amor? ¿De dónde sale el amor? Ahí nos lo dice, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, Dios es amor. La palabra completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que nos habla, todas estas historias que nosotros leemos, desde el Antiguo Testamento hasta que vino y se reveló en carne nuestro Señor Jesucristo, es cuán grande es el amor de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Lo primero que el Señor demostró su grande amor es cuando hizo la creación. Él hizo una creación hermosa para que nosotros la disfrutáramos. Hizo una creación con amor. La hizo, tomó su tiempo. Cada día Él se tomó el tiempo en todo lo que Él creó. Y dice la palabra, y todo lo que hizo fue bueno. Incluyendo a nosotros el hombre, el día que creó en el hombre, bendito Dios, a la raza humana, gloria a Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Si nosotros confesamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y decimos, sí, yo creo en Cristo, yo soy cristiana, yo sirvo a Dios, se tiene que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, de distintas maneras. El amor no es un sentimiento como muchos piensan. El amor es mucho más que un sentimiento. El amor es un compromiso. El amor es una acción, si yo lo puedo definir de esa manera. El amor se ejemplifica en nosotros. El amor lo demostramos. El amor, como dijo ahorita, no es solo flores y cajitas de chocolate. Después yo le menciono, el amor es mucho más que eso, gloria al Señor, aleluya. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nos dice, el que no ama, aunque diga que ha conocido a Dios, lamentablemente no ha conocido a Dios. Porque si verdaderamente decimos que conocimos a Dios, vamos a reflejar a Dios en nuestras vidas. Y Dios refleja amor. Y como por lo tanto nosotros conocemos a Dios y decimos que conocemos a Dios, tenemos que actuar como actuó Jesucristo aquí en la tierra. Él todo lo que hizo, lo hizo con amor y por amor. Porque Dios es amor. Tenemos que grabarnos eso. Dios es amor. No porque nosotros estemos pasando por una aflicción quiere decir que Dios no nos ama. No que estemos pasando por un momento de desierto, por un proceso de dolor, no quiere decir que Dios nos ama. Eso es parte del amor. El amor, hay un capítulo completo en Primera de Corintios que habla del amor y dice que el amor es sufrido. Y es sufrido y es benigno y es mucho más que eso. Ahorita pues leeremos un poquito, no lo voy a leer completo. Y sigue ahí diciendo que esto se mostró del amor de Dios para con nosotros, enviando a su Hijo unigénito. Todos nos aprendimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Qué más amor que ese? ¿Qué más queremos nosotros? A veces nosotros pensamos que nos los merecemos todo y no nos conformamos con que Dios envió a su único Hijo para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Nosotros debemos de ser más que agradecidos y nos basta ese sacrificio por amor que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que lo hizo porque te amó, porque me amó. Bendito el nombre del Señor. Alguna persona hoy día, viviendo un mundo que de tanta maldad, dice que por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará, pero no el amor de nosotros, porque el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios no se enfría, el amor de Dios no ignora, el amor de Dios no se pone desinteresado, el amor de Dios siempre está ahí interesado en usted y en mí, el amor de Dios siempre está ahí presto a cada una de nuestras necesidades, a nuestra mente, a nuestro corazón, para cada una de nuestras necesidades. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no. Vamos, yo ahorita ya mismo le voy a mencionar algunas cosas, cómo debemos para nosotros comportarnos para saber que amamos al Señor. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y merecedores éramos por desobedientes. Pero el amor de Dios fue tanto que envió a su Hijo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar el Hijo de nosotros por alguien? Si nos ponemos nosotros en ese lugar, no es nada fácil, no es una decisión fácil, pero Él la hizo. Él la hizo porque nos amó a nosotros, Señor. El amor es más que un sentimiento, como dije, es una acción. El amor no es egoísta. Siempre piensa en la otra persona y no en uno. Porque a veces decimos primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí también. Pero el Señor no es así. El Señor todo el tiempo estuvo pensando en nosotros. Él conocía ya lo que nosotros íbamos a hacer desobediente, que ya desde el principio Él tenía un plan para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Mire cuán grande es el amor de Dios en nosotros. Que aunque fuimos desobedientes y somos desobedientes, Él sigue amándonos y siempre tiene un plan. Y a veces nosotros le damos la espalda al Señor con nuestras acciones, con nuestro vocabulario, con nuestro comportamiento, con nuestra desobediencia, y Él sigue ahí tratando con nosotros. Sigue tratando, es paciente, el amor es paciente. Por eso nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, con la paciencia que Él tiene con nosotros, con la compasión que Él tiene con nosotros, que Él dice por las necesidades y lo demuestra a través de la palabra, porque cuando hubo el tiempo de que había una gran multitud por días con Él sin comer, Él se compadeció de ello y dijo, hay que recostar a la multitud, llevan días aquí conmigo y no han comido. Y se preocupó por la alimentación carnal, humana, de todos esos seguidores. ¿Cuánto nos preocupamos nosotros si hay alguien al lado de uno que está, que haya comido o no haya comido? Y el Señor a veces nos da como diría yo, una pruebita. Le pasamos por el lado a algún homeless o vagabundo, a ver si nosotros, ¿cómo le vamos a actuar? ¿Le vamos a dar la espalda? Le vamos a decir, estás ahí porque tú quieres. En ningún momento de la palabra, en ninguna parte de los evangelios y las cartas, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo le dio la espalda a alguno de ellos. Nunca juzgó, que muchos hemos juzgado nosotros. No hay ni uno que nos diga, Señor, juzgó. Sino al contrario, le decía, vete y no peques más. Sé sano, sé limpio. Sigue hacia adelante. Búscame, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, la fuente. Siempre se puso a la disposición de las almas, de las vidas. Siempre estuvo a la disposición. Eso es amor, bendito el nombre del Señor. Eso es acción, amor en acción. Siempre piensa en la otra persona y no en sí mismo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a generar ese amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso Él dijo, no os dejaré huérfanos, os dejaré el Espíritu Santo, el Consolador. Y el Espíritu Santo, el Consolador, nos ayuda a vencer, nos ayuda a vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras propias fuerzas, sino con el poder de su Santo Espíritu. Aleluya. Así que yo le dije, ¿verdad?, que había un capítulo completo de que habla del amor, pero solamente quiero leer unos versículos. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8. Poderoso, mi Señor. Aleluya. El título es La preeminencia del amor, pero hay cuatro. Esto que es, como se dice, la definición de amor, la definición. La palabra tiene definición para todo, para todo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¡Qué grande definición de amor es! Vemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que asimilar de la definición de amor, porque tal vez nos hemos hecho una definición de amor errónea en nuestras vidas. Como que amor es todo fácil, todo es alegría, es gozo, pero el amor dice que es sufrido. Porque la mayor muestra de amor se manifestó en la cruz del Calvario. Y eso no fue nada de gozo, gozo en el sentido humano, de alegría, de danza, de cántico. Fue dolor, costó mucha sangre, costó latigazos, pescozada, una corona de espina, unos clavos en una cruz, unos clavos en una lanza en el costado. ¿Qué más muestra de amor nosotros queremos? Y nosotros a veces nos creemos tanto y tanto que nos creemos que nos merecemos mucho y no es verdad, no merecemos nada. Solamente por su gracia y su misericordia es que el Señor nos ha amado. Y nosotros debemos cada hora, cada momento recordarnos, acordarnos de ese poderoso sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y debemos ser más que agradecidos. A veces nos volvemos mal agradecidos y empezamos a quejarnos. En vez de adorar y alabar al Señor en medio de situaciones, nos ponemos a quejarnos. Tenemos que tomar el dominio propio y de aprender. Esto va conmigo primero. Se lo estoy diciendo, pero esto va para mí primero. Tenemos que adiestrarnos nosotros a través del Espíritu Santo. Aprender a sufrir, aunque no nos gusta sufrir. Porque Él nos los prometió, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, usted y yo podemos vencer también. Hemos hablado ya aquí de eso. Es benigno, es bueno, es bondadoso. Como dije, no es egoísta, no es todo para uno. Es dar, el amor se manifiesta dando bondad y preocupado por el hermano y preocupado por el hermano, y cuando el hermano pide oración no le diga sí, yo voy a orar, y no vaya y no ore nada. Ore de verdad. Cuando usted le promete a un hermano que usted va a orar por él, ore, porque de otra manera estamos mintiendo. Si yo te digo sí, voy a orar y después me olvido, que cuando yo necesite de la oración de ese hermano, tendré yo la misma cara de vergüenza de ir donde el hermano y decir, ora por mí, o acordarme, wow, él me pidió que orara por él y yo no oré. Tenemos que autoevaluarnos nosotros con nuestros actos. ¿Cómo nosotros nos manejamos nosotros mismos? Y podemos, porque el Señor dice que tenemos poder, autoridad y dominio propio. Es nosotros aprender con la ayuda, como dije, del Espíritu Santo, a poder llevar todo eso. No tiene envidia, y qué mucha envidia a veces hay dentro del pueblo del Señor. Tenemos que autoexaminarnos nosotros, autoevaluarnos nosotros mismos. ¿Hay envidia en mí? El Señor no te la va a quitar. Él dice, entrégala tú mismo, entrega el orgullo, entrega la envidia, quítala, sácala de ti. Esfuérzate y sé valiente. Él sí promete que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, pero nosotros tenemos que hacer algo. Yo no puedo pretender ir al trabajo y no hacer nada. Y no hacer nada, ¿no? A sentarme en una esquina, a esperar que llegue la hora para ponchar, no. Tengo que, mientras aquí estamos en esta tierra, que el Señor nos ha permitido estar aquí el tiempo que sea, tenemos que demostrar el amor de Jesucristo a las demás almas. Porque hay almas que están buscando el amor. El amor es una necesidad humana. Hay necesidad de amar y hay necesidad de ser amado. Aunque digamos, no, a mí no me importa si me quieren o no. Eso es mentira, estamos mintiéndonos nosotros mismos. siempre nos hace falta sentir el cariño y el amor. El amor de alguien. El amor de, está el amor filial, que no es lo que estoy hablando esta noche, el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo, es un amor perfecto, es el amor original. Pero sí tenemos necesidad de amar y ser amado. Y si nosotros queremos que nos amen, primero nosotros tenemos que dar amor. Tenemos que demostrar amor, el amor de Cristo en nuestras vidas. Que digan, ¿qué es lo que tiene esa hermana? ¿Qué es lo que tiene ese hermano? Yo quiero de eso y que nosotros le podamos decir, con todo esto yo lo que tengo es el amor de Cristo. Porque Él me amó a mí primero. Y aprovechemos cada situación para mencionar el nombre de Cristo. Hay muchas razones, muchas oportunidades que nosotros muchas veces las dejamos de pasar. Las dejamos pasar por alto. Y estamos, ¿lo hago o no lo hago? Y cuando alguien quiere hacer algo malo o hablar malo al lado tuyo, lo hace sin pedir permiso. ¿Por qué nosotros no tardamos tanto en decir algo? ¿O nos avergonzamos, nos da miedo? Cuando alguien dice una mala palabra o maldición al lado uno, tenemos que aprender, ok, mala palabra, vamos a ir a una adoración. Si no te gusta escuchar aleluya, no maldigas al lado mío. Tenemos que adiestrarlo, aprender que el Señor es todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Así que tenemos que dejar la envidia a un lado porque eso no es parte del amor de Cristo. No es jactancioso, no es orgulloso, no se las echa. Yo. Como dije ahorita, primero yo y por ahí. No se envanece, no hace nada indebido. Nada indebido. Bendito el nombre del Señor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Así que tenemos que tener cuidado cuando pasa algo y nosotros nos alegramos. Mira qué bueno, le pasó eso, se lo merecía. A veces nosotros somos tan rápidos en hablar. Tenemos que aprender a dominar este pequeño miembro que dice en Santiago que enciende un bosque. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que gozarnos, como dice ahí, de la verdad. De la verdad de Cristo, de la verdad de las cosas buenas que el Señor tiene. Porque en medio de todo hay cosas buenas. Es nosotros tomar decisión de cómo vamos a ver la situación. Es como el ejemplo se ha dado aquí. Podemos ver un vaso de agua a mitad y yo puedo decir, ese vaso está medio vacío y otro dice, no, está medio lleno. Pero está en el mismo nivel. Y dos personas lo ven de diferentes maneras. Pero en Cristo, debemos de verlo de la misma manera que Cristo lo vio. Evaluarnos y ver las cosas como Cristo nos las dice en su palabra. Es el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lamentablemente esto no está sucediendo hoy en día en muchos matrimonios. No quieren soportar nada, no quieren sufrir nada. Después que hacen promesa en un altar, en las buenas y en las malas, se olvidan de la promesa que se hicieron el uno al otro. Y ya pues no hay perdón, ya no quiere sufrir, ya no quiere creerle. Aunque uno diga pues, me está mintiendo, pero uno tiene que creer y confiar en el amor del Señor, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces nosotros hacemos sufrir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces Él dice, yo voy a creer en la hermana Madeline, y la hermana Madeline viene y le falla? Así es. Y Él sigue ahí, no dice, pues como ya me falló, ya yo no le voy a dar más oportunidad. Él sigue dando oportunidad tras oportunidad, pero no debemos de abusarlo ni hacerlo a sabiendas, porque todo trae consecuencia, porque dice mismo en Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Bendito el nombre del Señor. Así que todo lo espera, todo lo soporta. Así que tenemos que aprender en amor a ser paciente y esperar, como dijo el salmista David. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si él no hubiese esperado, no hubiese visto que el Señor, no se hubiese dado cuenta que el Señor había escuchado su clamor. Y nosotros a veces estamos tan apresurados y tan apresurados y el Señor quiere contestarnos y nosotros nos vamos cuando ya Él tiene la contestada y por eso la dejamos atrás. Tenemos que aprender a esperar. Eso es parte del amor. Bendito Dios, el amor nunca deja de ser. Así que esa es como una definicioncita, ¿verdad? O definición grandota del amor. Entonces, si decimos que amamos a Dios, debemos cumplir unos requisitos. Debemos cumplir unos requisitos. Entonces, para eso nos vamos a ir ahora al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, verso 9 y 10. Juan 15, 9 y 10. Gloria al Señor. Una vez más, le hacemos recordatorio. Si tienen peticiones, las pueden escribir. Gloria al Señor. Qué mucho hemos leído de Juan en estos días, pero vamos a seguir leyéndola. Juan capítulo 15, verso 9 y 10. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, mire, esto fue el mismo Señor Jesucristo. Si decimos que amamos al Señor, lo primero es que nos dice ese verso, debemos permanecer. Permanecer, no es estoy aquí hoy, mañana no. Entonces, buscando la definición de permanecer, es bien sencilla. Continuar en el lugar. Continuar en el lugar. Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a continuar? En Cristo Jesús. Nosotros, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos dice ese Salmo? El que habita, no es el que viene y visita y se va. Es el que habita, el que permanece en Cristo. Y eso es lo que Él nos recomienda en esta noche. Que nosotros permanezcamos en Él. Como Él dice, que Él permaneció en su amor al Padre. Pero ahí dice, si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. O sea, ahí nos aconseja dos cositas. Hay que guardar los mandamientos. Hay que guardar la palabra de Dios. No es solo sabérmelos de memoria, con eso no solo basta. Tenemos que llevarlos a cabo. Como dije, tenemos que ponerlo en acción. Yo me puedo saber, no matará, no matará, no matará. Y estoy matando a diestra y siniestra, eso de nada me vale. Estoy diciendo, no diréis mentira y estoy mintiendo. La cuestión no es saber, no es el conocimiento solo, es llevarlo en acción, guardarlos y llevarlo en acción, ponerlo en práctica, ponerlo por obra, permaneciendo en mi amor. Así que eso, como yo digo, yo me congrego hoy, mañana no, porque no tengo ganas de ir al culto, no tengo deseo de ir al culto. Tenemos que a veces esforzarnos un poquito más. Como dije, el amor es sufrido. A veces con este frío uno lo que quiere es enrollarse en una sábana y quedarse abrigadito en la cama, ¿verdad? Y no salir ni al trabajo. Pero si nos levantamos para el trabajo, ¿cuánto más para la casa del Señor? ¿Cuánto más para adorar al Señor? ¿Cuánto más para escuchar palabra del Señor? ¿Cuánto más para batir las manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito Jesús, aleluya. Así que, guardando la palabra del Señor, orando, leyendo la palabra, congregándonos, no hoy, mañana sí, mañana no, todo el tiempo. Para que el Señor nos encuentre haciendo así. Porque imagínense que el Señor venga y nos encuentre, que ese día nosotros decidimos y nos pusimos indiferentes y decimos, no tengo deseos de esto. Qué bonito sería que el Señor nos encuentre haciendo así como Él se agrada. Sería algo maravilloso poder estar en la presencia del Señor, o sea en la iglesia, o sea en la casa orando, o sea que esté fregando o mecaneando el carro, pero con la mente en Cristo, aleluya, cantando un coro, una alabanza, y escuche al mismo tiempo esa trompeta, aleluya, y pueda ser transformado y elevado al reino de los cielos. Qué maravilloso será eso. Eso será un evento que no nos podemos perder. Es un evento que nosotros tenemos que estar pendiente. tenemos que estar ahí, que no podemos, como estaba Eliseo viendo a Elías, que no le quitaba la vista ni la mirada ahí para ver, así tenemos que estar nosotros, pendiente todo el tiempo, aleluya. Ese verso, ¿verdad? Dice el verso 10, Jesús declara que eso se hace guardando sus mandamientos, ¿y cómo? Obedeciendo, en obediencia, viviendo en obediencia. Así que tenemos o debemos permanecer en amor, guardando sus mandamientos como Él mismo lo hizo. Él nos dio ejemplo de todo eso, no tenemos excusa. Bendito el Señor. Otro requisito es, o que el amor nos refleja en nosotros, dice, el amor de Dios es derramado en nosotros. Para eso vamos a leer otro verso, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Gloria a Cristo, aleluya. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hemos experimentado el amor de Dios en nuestros corazones, como yo dije ya, por medio del Espíritu Santo. Entonces, si está derramado, quiere decir que está activo en nosotros, porque no dice se derramó y se acabó. ¿Me siguen? El amor de Dios ha sido derramado, es algo que está activo en nuestros corazones. No puede dejar, nosotros no podemos dejar que se pierda ese amor. Porque leímos ahorita en Corintios que el amor nunca deja de ser. Porque el amor es Dios, Dios nunca va a dejar de existir, Dios nunca va a dejar de ser. Él siempre es, era y seguirá siendo. Bendito el nombre del Señor. Así que experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, sobre todo en tiempos difíciles. Cuando nos llegan tiempos difíciles, ahí cuando los que dicen que son amigos y que nos aman, nos abandonan. Nuestro Señor nunca nos abandona. Tenemos que reprender cuando llega el enemigo y tira esos dardos. Dice, ¿viste? ¿Y dónde está Dios? Como le dijo a Job. ¿Así que te quiere ver Dios? ¿Ah? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde? Pero esa voz, nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuál es la voz de Cristo, discernir cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre es positiva. En la voz de Dios nunca hay negatividad. Cuando nosotros nos llega algo negativo o escuchamos algo negativo, ya eso para que se nos paren rapidito las antenitas. Y digan, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Lo de Dios siempre es, permanece. Aunque estemos con lágrimas, aunque estemos con un dolor, aunque estemos tal vez pasando una situación, esas madres que lloran por sus hijos que tienen situaciones con la justicia, ¿el Señor las ha abandonado? Claro que no. Pero el Señor está ahí en medio del dolor. Cuando Jesús iba cargando la cruz por nosotros, ¿lo abandonó el Padre? Claro que no. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue porque lo dejó, sino porque Él no pudo mirar el pecado de nosotros que estaba cargando Él en nosotros. Qué tristeza y qué dolor. Que muchos de nosotros sufrimos como padres cuando algo nos pasa a nuestros hijos, cuando vemos un hijo en dolor. Porque ninguno nos gustaría que ni a un hijo de nosotros le pique, como digo yo, ni un mosquito. Porque qué mucho nos duele ver en dolor a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial se duele ver a nosotros sufriendo. Él no se alegra en ningún momento cuando nosotros estamos en dolor. Solamente lo permite porque es parte del proceso en la vida. Porque la cruz que nosotros no podemos llevar, Él la llevó. El que dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, como predicaba ayer el hermano. Pero la cruz que usted y yo podemos llevar es porque el Señor nos da la suficiente fuerza, pero lo que no podemos llevar, ya Él lo llevó. En eso nosotros tenemos que decir, Señor, si tú me estás permitiendo esto, es porque puedo. Ay, dame la sabiduría, dame la ayuda para seguir hacia adelante. Para yo verte a ti y no ver el problema. Para yo no poner fijarme en el problema, en la situación, sino yo decir, Señor, tú estás obrando en medio de esta situación. Tú estás obrando en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Y que nosotros podamos pasar al otro lado y alabar y glorificar al Señor. Y a veces nosotros decíamos, yo pensaba que esto era un problema más grande y el Señor lo resolvió en menos nada. Así es. Y nosotros tenemos que vivir con la confianza de que ya Dios venció todo. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores. Así que ha sido derramado, da a entender que el Espíritu Santo continúa inundando nuestro corazón en amor. No es que se derramó y se acabó, como dije ya, ¿verdad? Vamos a ver otro requisito que nosotros debemos llevar a cabo si decimos que amamos a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 3 al 11. Ahí vamos a leer un poquito más. Filipenses 1, gloria al Señor, aleluya. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren un ejemplo de amor. Ahí, nuestro hermano Pablo en una prisión. Y en vez de estar renegando y peleando, estaba ahí orando por amor. Porque Dios se le reveló a él por amor, porque tuvo amor de Pablo. Pablo que perseguía a la iglesia. Pablo que mataba. Pablo que perseguía a los cristianos. Cristo tuvo amor y compasión por él. So, él aprendió lo que era el verdadero amor. Por eso ahora él lo practicaba. Y sufría. Y ese decía, ese verso nos dice, y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Y así nosotros debemos orar también. Pedir a Dios que el amor de nuestro Señor Jesucristo abunde, abunde más en nuestros corazones. Que tengamos más hambre y sed de Él, para que nosotros podamos dar de ese amor que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, debemos crecer en amor. Abundar, no menguar. Así que tenemos que crecer. Cada día nuestro amor debe ser aún más y más y más. Poco a poco, tal vez uno aprende a amar más rápido, otro más lento, pero se supone que vayamos al paso aumentando, no para atrás, no para atrás. No perdiendo el amor, no dejando el amor de Cristo. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé valentía, nos dé ayuda y que nos quite todo miedo y todo temor. Bendito el nombre del Señor. Otra palabra que quiero traer de crecer es Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 11 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 11 al 13, dice: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, miren cómo, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que debemos andar, debemos crecer, y ese amor debe abundar. Y tenemos que afirmarlo en nuestros corazones. Y Pablo sigue aquí pidiéndonos, ¿verdad? Sigue, dice petición de Pablo por la iglesia. Y nosotros debemos hacer esa misma petición por todos los santos, por todos nuestros hermanos. No solamente los que conocemos aquí en Iglesia Misión Evangélica, sino por los hermanos que no conocemos. Por los que nos una vez estuvieron y por alguna u otra razón dejaron de servir al Señor, y cuando le veamos, no le crucifiquemos, no le juzguemos. Tenemos que buscar y hablarle con palabras persuasivas en amor del Señor para que vuelvan al redil, para que vuelvan al amor de Cristo Jesús. No tratarle con odio, con rencilla, con rencor, con amargura. No. En amor, los unos para con otros. Así que vamos ahora a otros requisitos si decimos que amamos a Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, 1 y 2. Aleluya, gloria a Dios. Efesios 5, 1 y 2. Aleluya, dice: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Qué poderosa palabra! Andamos, tenemos que ser imitadores. Pablo podía decir eso porque lo practicaba, y nosotros lo podemos decir también. Imitar. No estamos diciendo que somos Dios, sino estamos imitando a Cristo, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, nos debemos parecer a Él. Nos conviene parecernos a Él. Bendito el nombre del Señor. Y vuelve y nos recomienda y nos aconseja: andemos en amor como también Cristo nos amó. Así que andamos desde tiempo presente. No quiere decir que anduve y ya dejé de andar. Andad. Seguí caminando, no te detengas, sigue andando en el amor del Señor, sigue caminando en el amor del Señor, no que ande y ahí te detengas, sigue caminando cada día más, dice: Es que a mí se me hace difícil amar. En esta noche o en esta hora, en el momento que escuche esta palabra, puede decir: se me hace difícil amar. Pídale, Señor, de corazón: Señor, se me hace difícil amar, tengo un odio. A veces hay raíces de amargura que se las dejamos crecer, se convierten en odio, por eso hay tanta maldad. El Señor es todopoderoso para romper esas cadenas de odio, para romper esas raíces de amargura, para deshacerlas ahora mismo en el nombre del Señor, para que si hay falta de perdón, a veces nosotros mismos no nos perdonamos, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a otros. Si ya el Señor nos perdonó, nosotros también podemos. Tenemos que tomar la decisión. Es cuestión de decisión. Bendito el nombre del Señor. El amor debe ser sincero y práctico. Un ejemplo que lo vi allá en mi isla. Había personas que perdían una firma para un préstamo. Y después, cuando la persona iba al banco, no le daban el préstamo. ¿Por qué? Porque la persona que supuestamente le dijo que sí, que le iba a dar la firma, llamó al banco. Y le dijo, no, yo no autorizo esa firma. Eso es mentir, eso es amor fingido. Si yo te prometo algo, te lo debo de cumplir. Mejor seamos sinceros, dice, mira, no te la voy a dar. No tiene ni que dar explicaciones, solamente decir lo siento o lo lamento, pero no trate de quedar bien con la persona y verdaderamente estás quedando mal contigo mismo, porque te estás mintiendo y a Dios no lo puede engañar, no lo podemos engañar. A veces hacemos cosas pensando que nadie se va a dar cuenta, que nadie se va a enterar, pero hay uno que no deja ningún detalle en nuestras vidas. A Dios no se le escapa ni lo más mínimo. ¿A dónde huiré de su presencia? Ni a los cielos, ni a lo profundo del mar, ni al Seol, ni en ningún lado. Él todo lo ve. El ojo de Jehová está en todo el universo, no solamente en el globo terráqueo. Está en todo el universo. El ojo de Jehová es todopoderoso, es omnipresente, Él está donde quiera. Él es todopoderoso. Así que a veces nosotros por querer una posición en el trabajo maltratamos a nuestro prójimo. Eso no es amor. ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestras vidas? Y más triste, si nos llamamos cristianos, tarde que a la larga todo sale a la luz. Y entonces ponemos en vergüenza el Evangelio. Por eso hay muchas personas que no es excusa, dice, por eso es que yo no me convierto a Cristo. Por eso es que yo no le sirvo al Señor. ¿Para qué? No vale la pena. Sí vale la pena. Nosotros tenemos que ponernos los pies firmes y actuar como verdaderos hijos de Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Así que casi estamos terminando, vamos a leer el último verso. Debemos perfeccionarnos en el amor del Señor. Y para eso vamos a leer donde mismo comenzamos, en la primera carta de Juan, capítulo 4, pero vamos a leer ahora los versículos del 18 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18 al 21. Y dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué poderosa la palabra del Señor. El Señor ha sido bien claro. Yo no tengo ni que explicar nada. La misma palabra de Dios se explica por sí misma. La misma palabra es poderosa. Por eso me encanta, uno la leo y nos sigue hablando y nos sigue ministrando y nos sigue enseñando. Decimos que amamos a Dios, tenemos que cumplir eso. Primero, permanecer en Él y guardar sus mandamientos. Tenemos que permitir que el amor de Él sea derramado a nuestros corazones, no cerrarle esa puerta al Señor. Tenemos que crecer y andar, seguir creciendo en el amor del Señor, siendo sincero hasta que lleguemos a la perfección de Cristo. Se puede porque lo dice la palabra, y si la palabra te dice, yo lo creo. Así que, si alguno se siente que no es amado, dice, no, a mí nadie me ama. No escuche esas voces. Venga Cristo en esta hora. Diga, Señor, yo me siento como se siente, como usted se sienta. Sea sincero con el Señor ahí donde usted está. Y venga a Él y diga, Señor, yo me entrego a ti. Yo quiero sentir ese amor que tu palabra habla. Ese amor que la hermana trajo ahí, que leyó la palabra del Señor. Ese amor de Dios que es todopoderoso. Ese amor que es benigno. Ese amor que es sufrido. El Señor sufrió por amor a ti. Porque te ama. El Señor quiere reflejar ese amor. Así que no digas nadie me ama, porque Cristo te ama. Yo quiero hacer primero, antes de orar por la petición, una oración de fe, de reconciliación, por si hubiera alguna vida. Usted repita ahí conmigo y después vamos a orar. Diga, amado Dios, vengo a ti. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Me reconcilio contigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Te pido, Señor, que me recibas. Inscriba mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Ayúdame a permanecer en tu amor y que mis pies no resbalen. Me ligo a ti y no permitas, Señor, que me salga del hueco de tu mano poderosa. Amén.